Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, como todos los sábados en punto de las 9:30. Bueno, ya son 9:31, casi 32. Les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Hoy un sabadito frío digno del Día de Muertos. Marina.
Así es, muy buenos días, muy pero muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a ti que nos sintonizas y que acudes a una cita más de Rostro Universitario. Y bueno, hoy precisamente estamos acorde al día, no solo en términos climáticos, sino también en términos de nuestro tema el día de hoy. Se ha hablado de que nuestra tradición nacional es esta burla, veneración, en fin, se han dado 50,000 lecturas sobre lo que tiene que ver con esta veneración a la muerte, este respeto a la muerte. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo interpretar la muerte en términos científicos.
Sobre todo, pues, cómo enfrentarla, cómo cuando pues la vivimos de cerca, cuando pues en carne propia tenemos a alguien muy cercano y que perdemos, cómo enfrentamos ese proceso, el proceso de la deuda. Y es que por eso estaremos hablando hoy sobre la tanatología.
Y bueno, en el laboratorio presentaremos a una estudiante de diseño industrial que ha realizado un sistema de rescate de tradiciones de Día de Muertos. Ya le vamos a contar, va a ver usted qué interesante.
Así es, y en la sección nuestros egresados están en todas partes. Me encanta esta sección, Marina. Vamos a conocer a la socióloga María Guadalupe Mendieta.
Y bueno, ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx si te gusta deambular por la supercarretera de la información.
Y bueno, si eres un poquito más tradicional y te gusta el teléfono, 4155-1060 si estás aquí en el Distrito Federal. Y también, si estás en el interior de la República, ponemos a tu disposición nuestra línea gratuita 01-800-80-1060.
El tema de hoy.
Tanatología.
Algo sobre la muerte. La muerte. Tan eterna y verdadera. Llega en silencio cuando está segura que ha de llevarnos a su casa oscura y nos lleva de pronto a su manera. No tengo miedo, no. Mi vida entera fue lúcida experiencia en aventura de un tiempo de dulzura o amargura que debe terminar cuando yo muera. ¡Qué ardiente corazón el que he tenido! ¡Qué guirnalda de amores me ha ceñido y qué fino lenguaje he derramado! Si la muerte me llama, iré obediente, dándole el pedacito de mi frente donde he de hallar descanso bien ganado. Claudia Lars, 1899-1974.
Y bueno, antes de entrar de lleno con nuestra mesa de análisis que le comentábamos tiene que ver con este asunto de la muerte, queremos comentarles ya de lo que son nuestros regalos de este día primero de noviembre. La primera llamada que deje comentario se lleva un ejemplar del libro Zompantli, que muestra a través de fotografías el trabajo artístico de Andrés Moctezuma Barragán relacionado con el Día de Muertos. Es toda una joya del libro y ya lo imaginamos porque hemos tenido aquí al maestro Moctezuma Barragán y realmente ha sido una delicia.
Pues permíteme llevarte la contraria, Marina. Yo no me lo imagino, yo lo tengo y en verdad cada vez que dirijo mi vista a donde están los libros, lo tomo y lo ojeo porque es una delicia. Bueno, a la segunda llamada le regalaremos un ejemplar de Catrina y Sepulcro, que da cuenta de las historias y los hechos que en los espacios funerarios en México son memoria colectiva. Y la tercera y cuarta llamada
se lleva un paquete de publicaciones de la UAM.
Nuestros números telefónicos 41-55-1060, 01800-080-1060. Y como todos los sábados, recibimos con muchísimo gusto, en verdad, al doctor Fernando Ortiz, la chica. Bueno, no es que todos los sábados le demos la bienvenida a él, sino a nuestros invitados. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad de Iztapalapa, más específicamente de la licenciatura en Psicología Social. Doctor Fernando Ortiz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Y bueno, llama y danos tu opinión sobre el tema de hoy. Tenemos dos paquetes, como ya le decíamos. Y bueno, vamos de lleno a lo que es cuatro paquetes. Y vamos de lleno a este tema. Y bueno, doctor, yo le preguntaría por principio de cuentas, como para irnos adentrando al tema, ¿qué es la tanatología?
La tanatología es el estudio serio, académico, algunos dicen hasta científico, de la muerte. Se trata de estudiar las circunstancias que rodean a la muerte y el morir. Como decías hace un rato, aparentemente nosotros jugamos con la muerte, nos burlamos de la muerte, pedimos calaveritas, etcétera. Pero la realidad es que es difícil de afrontar. Una y otra vez nos encontramos con personas muy mayores o muy enfermas, que dicen, por ejemplo, dice el viejito o el enfermito, yo creo que ya me voy a morir, y los familiares le dicen con la mejor intención, no, no, abuelita, ¿cómo crees? Tú vas a vivir muchos años, etcétera. ¿Cómo este proceso de negar nos lleva a sufrimiento innecesario? Porque la gente muere sin haberse despedido de sus seres queridos, dejando pendientes. Por ejemplo, muere intestada, no se prepara, en fin. Entonces la tanatología trata de estudiar esto y de, insisto, aliviar el sufrimiento innecesario. La muerte en sí es dolorosa, pero puede ser lo menos si nos damos cuenta de que es algo real, de que todos nos vamos a morir, todos, nosotros los que estamos aquí en cabina, nuestros radioescuchas, todos, inevitablemente, y no sabemos cuándo.
Pero no nos gusta hablar de eso, doctor.
No.
No nos gusta prepararnos, como usted muy bien dice. Muchas veces, cuando están buscando, por ejemplo, sitios para sepultar a alguien, cementerios, oye, ¿cómo hablas de esas cosas de tan mal gusto, no?
Así es.
¿Por qué no lo hablamos?
Yo creo que tenemos miedo de hablarlo. Y yo creo que ese miedo es parte de la cultura, de no afrontar una realidad. Por ejemplo, dicen los que han estudiado la cultura tibetana que ellos se preparan desde que son niños. El libro tibetano de los muertos lo conocen. Tres de las cosas fundamentales que les enseñan ahí es: la muerte es real, puede venir en cualquier momento, nadie se escapa.
Y a pesar de todo, de estos diferentes puntos de vista, en el mundo la tanatología se aplicaría de la misma manera, se definiría igual. Quiero decir, un tanatólogo platicaría de la misma forma con un tibetano que con un cristiano, que con un budista, que con...
Yo pienso que la tanatología es algo occidental, precisamente porque en esta cultura hemos negado este proceso. Ellos están culturalmente también más preparados y tal vez no la necesitarían. Más bien la tanatología ha tomado de estas otras culturas que afrontan y aceptan la muerte de otra manera muchos elementos.
Vaya, entonces, perdón, en el ejemplo que usted comentaba, doctor, de la persona que dice, yo creo que ya me voy a morir, y los parientes que dicen, no, no, no. ¿A quién está dirigido la tanatología? ¿A quien está preparándose, entre comillas, para morir, o a quien está preparándose para vivir esa muerte de un
cercano? A los dos. Sí. El proceso de duelo se da ante la propia muerte, en la persona que sabe que tiene una enfermedad seria, terminal. A muchos tanatólogos no les gusta la palabra terminal, una enfermedad seria que le puede causar la muerte, y a las personas que lo rodean.
Doctor, en ese sentido le pregunto, en muchas ocasiones, insisto, no sabemos que nos vamos a morir, pero no hablamos de ello. Y aunque usted bien dices, una concepción muy occidental, porque en otras culturas como que tienen muy bien establecido cómo está este asunto. Y bueno, finalmente nuestros antepasados prehispánicos también de alguna manera lo manejaban de una manera muy particular. ¿Qué ayuda a alguien a vivir su duelo y aceptar que ellos mismos o que la otra o un ser muy querido pues finalmente va a morir, como usted dice, en algún tipo de enfermedad terminal, por ejemplo?
¿Qué ayuda? Bueno, el proceso, quisiera yo hablar un poquito del proceso de duelo antes. Uh-huh. El proceso de duelo implica tristeza, es una de las fases. Al ratito de una vez me refiero a las fases, ¿no? El proceso de duelo, según, digamos, la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, ella estudió enfermos terminales, una psiquiatra suiza, durante muchos años y vio que había varias fases. La primera, por supuesto, estudió occidentales. Uh-huh. La primera era la negación. Es decir, que me dan análisis en donde dicen que yo tengo cáncer y me quedan 3 meses de vida y mi primera reacción puede ser, no, se equivocaron. Debe ser otra persona, voy a buscar otra opinión. Uh-huh. Como yo a mi edad, mejor que se muera otra persona, pero yo no. Y lo mismo de mis familiares, ¿cómo es posible que mi familiar vaya a morir? Pongo un ejemplo muy personal, mi abuela murió a los 101. Mis tías y mi madre, mi tío ya había muerto antes que ella, decían, por ejemplo, yo sé que un día va a morir mamá, pero ojalá que falte mucho tiempo. Y yo recuerdo decirles, no sabes lo que dices, si pasa mucho tiempo no va a estar mejor.
Claro.
Ahorita nos conoce, camina, más o menos ve. Si pasa mucho tiempo, pues ¿qué va a pasar, ¿no? Ya no nos conoce, la demencia senil, no se va a parar de la cama, el pañal de adulto, en fin, ¿no?
Claro.
Este es un ejemplo, pues, de negación ante familiares y una realidad concreta de la abuelita que tiene 99 y las hijas que dicen, pues ojalá que falte mucho tiempo. Entonces, no, negación. Otro proceso es el coraje. Otro momento del proceso es el coraje. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me voy a morir yo y no se mueren los secuestradores o los narcotraficantes o los políticos rateros o quien tú quieras? O yo quiero mucho a mi tía, pero que se muera mi tía, que me muera yo, pues que se muera ella. En fin, ¿por qué a mí, verdad, que soy bueno, etcétera? ¿O por qué a mi familiar? ¿Por qué a mi hijo? Es una reacción normal. Uh-huh. Todo esto son parte del proceso normal de duelo. Una siguiente fase sería la negociación. Ay, Virgencita de Guadalupe, si me sacas de esta, ahora sí te prometo que voy a misa, me confieso, ya no voy a comer esas cochinadas, no vuelvo a tomar una gota de alcohol, hago lo que sea, pero voy a dar mi fortuna a los pobres, en fin, ¿no? O poco, mucho. Negociación. Y luego viene una fase de tristeza y finalmente de aceptación. No quiere decir que todo mundo pasa siempre por las mismas fases. Las personas se pueden quedar atoradas en una fase. Me refiero un poquito más a la fase de tristeza. La tristeza es un sentimiento normal ante el duelo. La tristeza, si nos ayuda a recogernos en nosotros mismos, a disminuir nuestro ritmo de actividad, a mandarle el señal a nuestros seres queridos, y aquí viene la respuesta a lo que me decían hace un momentito, que nos apapachen, que estén cerca de nosotros, que sean sensibles. No hay una receta de cómo ayudar a la persona, más bien una actitud, un principio de sensibilidad.
Yeah.
De sensibilidad. Algunas personas querrán que se les hable, otras no, que se les diga, otras no, que se les acompañe. ¿Cómo? Si somos suficientemente sensibles, veremos que la persona, nuestro ser querido, requiere ciertas cosas, ¿no? Y le podemos preguntar incluso, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo acompañar?
Doctor, pero claro. Si llega a haber una aceptación, ya no tanto de los familiares, sino de la persona que está en vías de...
Dice Kubler-Ross que sí. O por lo menos eso pretende ella en su labor de tanatóloga, de acompañante. Ajá. De una persona en ese proceso. Que sí. Mira, pongo un ejemplo específico que acabo de leer una investigación hace poquito. Un enfermo terminal de cáncer. Bueno, enfermos terminales de cáncer. El médico les dice, este tratamiento le puede ayudar. Y ellos entienden, le puede ayudar a vivir.
A vivir.
El médico no se atreve a decirles este tratamiento le puede ayudar a vivir 2 meses más.
O a morir bien.
No, ni siquiera eso, porque es quimioterapia, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, el artículo recomendaba, pues evalúa, dile la verdad, que va a vivir 2 meses más con la quimio y sin el tratamiento a lo mejor no va a vivir, y que si tiene sentido para él esos 2 meses más para hacer el testamento o despedirse de alguien, yo qué sé. Entonces, lo que procuraría la disciplina es que la gente acepte, que los médicos acepten, que, porque también muchas veces el médico dice, no, ¿cómo cree, doña Manuelita? Va usted a vivir otros... La persona está muriendo a todas luces, ¿no?
Hemos usted ha utilizado ahora términos como duelo, como pérdida, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, duelo y pérdida se asocian no nada más a la muerte. Claro. La tanatología es exclusivamente para este proceso de muerte o para cualquier otro proceso de pérdida.
Bueno, la palabra implica muerte, pero se puede aplicar a cualquier tipo de pérdida, de duelo. Una persona puede tener duelo por pues una separación amorosa, un divorcio, una persona puede tener duelo por hasta una pérdida material.
Claro. Nada más por último, y agradeciéndole mucho el platicar con usted, ¿qué mecanismos de defensa usa la gente para enfrentar la pérdida? Y aquí muy rápido, si nos podría también decir, este debate que a veces se junta mucho con otro tipo de debates complicados, la eutanasia.
Ajá. Bueno, los mecanismos de defensa se relacionan con las fases que habíamos hablado, negar, ¿no?
Uh-huh.
Enojarse, proyectar el enojo. El médico tiene la culpa, la vida tiene la culpa, Dios tiene la culpa, ¿no? Enojarme con quien sea por un proceso que finalmente es natural.
Uh-huh.
Yo creo que la negación, el enojo serían dos mecanismos de defensa muy importantes. La eutanasia es un tema delicado, pero... bueno, por lo menos hay diferentes tipos, pero una eutanasia pasiva, no tomar el médico una acción específica para terminar la vida, pero sí que la persona pueda negarse a recibir cuidados que prolongarían su agonía. Bueno, pues eso ya está afortunadamente en las leyes, porque
no es humano mantener... Y que hay una, por cierto, ahí en el Congreso analizándose sobre...
Sí, yo creo que muchas personas pensamos que no es humano, que obedece a una omnipotencia de los médicos y a veces a un afán de lucro el mantener una vida que donde ya no hay calidad de vida, conciencia, etcétera, ¿no?
Bien, pues queremos agradecerle infinitamente, doctor, sus palabras, su presencia, sus conceptos. Él es el doctor Fernando Ortiz La Chica, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad de Escaposalco, decíamos más concretamente de la licenciatura en Psicología Social.
Muchísimas gracias.
Gracias, doctor.
Y bueno, vamos directo a los ganadores del libro. El libro Zompantli es Jesús Ortega, nos habla de la delegación Miguel Hidalgo y dice, ¿cuál sería o cuáles serían la manera más adecuada de vincular la tradición popular de conmemoración de la muerte con una visión científica de aproximarse a este fenómeno como lo es la tanatología? Pues que nos conteste muy rápidamente, doctor.
Bueno, la tradición de hacer altares y ponerle comida a los muertos parecería ser una negación, pero está comprobado que muchas personas sobrellevan el duelo teniendo la sensación de que la persona que se fue los acompaña todavía. No estoy hablando aquí de locura, de pensar que la gente realmente está muerta.
Como aferrarse a algo,
¿no? Estoy hablando de la sensación de que la persona vive en mi corazón, uh-huh, o me acompaña de alguna manera. Uh-huh. Eso es reconfortante para muchos.
Uh-huh.
Aunque algunas posiciones tradicionales de psicoanálisis decían que esto no, que esto era malo. No, esto alivia a muchas personas.
Claro, pero ha habido gente que ha considerado a Cricri malo para los niños. En fin, no les hagamos caso. Bueno, tenemos más llamadas, más ganadores.
El segundo libro es sobre Catrina y Sepulcro y es para Alicia Monroy Aguirre de la colonia Cuauhtémoc y dice, la tanatología nos sirve para bien morir.
Bueno, y tenemos también a dos ganadores de paquetes de libros, terceras y cuartas llamadas. Mayra León quien nos llama de la delegación Iztapalapa, y Félix Alfonso Camacho Maya. A ambos les parece muy interesante el programa. Gracias, son ustedes ganadores. Los invitamos a venir a recoger aquí sus premios. A Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. Háganlo, por favor, en horas hábiles.
Muy rápido, podemos seguir leyendo las llamadas. Marta Valencia de Miramontes. Ella nos habla de la delegación Iztapalapa. Dice, me parece muy interesante el tema. Es cierto, nosotros no estamos preparados para la muerte. Me gustaría que profundizaran más sobre el tema. El programa es muy bueno. Felicito, muchas gracias.
Nos llamó también Reina Villegas. Dice que el programa ayuda a entender. Bueno, pues les recordamos nuestros números telefónicos 4155-1060, 01800-080-1060, y nos vamos rápidamente a nuestra
siguiente. Bueno, nada más una rápida llamada. ¿Cómo ve la religión cristiana la tanatología? Es de Roberto Sierra y es de Iztapalapa.
Bien, pues son preguntas que ya se van a quedar ahí en el aire para contestar en otra ocasión. Vamos a nuestra siguiente sección. Nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es María Guadalupe Mendieta Aznar. Actualmente soy parte del comité organizador de conferencias llamadas Jueves de Sociología en la UAM Xochimilco. Tratamos asuntos coyunturales de interés para análisis e investigación de alumnos y de público en general. También estoy estudiando. Soy articulista en un semanario dominical. Estoy trabajando también para la UAM Xochimilco en un proyecto específico en doctorado y participo de las actividades de la tercera mesa directiva de la Fundación UAM. Yo estudié sociología principalmente por mi preocupación en cuanto a el destino del ser humano. Me considero humanista. Le agradezco a la UAM profundamente que me haya abierto las puertas para estudiar esta disciplina. Pertenezco a la generación 2002-2006. Yo recomendaría, por supuesto, estudiar en la UAM en primera instancia porque es una opción para profundizar en el conocimiento por el placer. El conocimiento por su modelo pedagógico es un conocimiento de manera integral y, por tanto, pues la posibilidad de entender el entorno pues es muy amplia. La universidad, con todo su capital intelectual y humano, pues se convierte en sí misma en un agente de cambio tangible. Por eso también recomendaría la universidad. Mi recuerdo favorito de la universidad, bueno, pues en primera instancia es la cara que pusieron mis compañeros de clase el primer día de clase, cuando no esperaban ver a una persona grande entre sus bancas, ¿no?
La colorida tradición de Día de Muertos se ha visto desplazada desafortunadamente por el anglosajón Halloween. Sin embargo, para algunos de los estudiantes de la UAM es un compromiso mantener vigentes las raíces mexicanas, afortunadamente.
Así que los invitamos a conocer nuestro laboratorio, a pasar a él, para también conocer un sistema de rescate de tradiciones presentado por un estudiante de diseño industrial de la unidad Xochimilco.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Hola, soy Michin Cuellar, estudio diseño industrial en la UAM Xochimilco. Estoy haciendo un proyecto terminal, básicamente es un sistema de recuperación de tradiciones del Día de Muertos mexicano basado en la obra de teatro de juguete Panteón de Fiesta de Mercedes Gómez Bennett. Y bueno, el proyecto consiste en desarrollar toda la producción y el concepto de la obra de teatro que fue creada para el Music Center de Los Ángeles con una beca de Jim Henson Foundation y bueno, de ahí surgieron tres líneas de productos que son títeres, teatro en caja y joyería, ¿no? Y los planes a futuro pues es desarrollar precisamente todo esto dentro de una marca propia con los beneficios a la sociedad, pues uno, de recuperar una tradición que ya ha sido reconocida a nivel mundial, ¿no? Que ya es patrimonio de la humanidad y además pues aportar eso, ¿no? Que no se pierda la tradición de Día de Muertos, que es tan importante para los mexicanos y que está en grave peligro de extinción. Entonces este proyecto y estas tres líneas de productos básicamente buscan reeducar a la sociedad desde niños, enseñarles a tener una pasión por el teatro y a tener una pasión por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Las tres líneas de productos están hechas con materiales muy sencillos. La línea de títeres son textiles básicamente impresos en tela. La segunda línea, que es el teatro en caja, es papel recortado con madera, un aglomerado que se llama MDF. Y la tercera línea también son productos de papel recortado sobre MDF y con engarzados de pewter y madera y barro, cuentas de barro también tiene, ¿no? Y ya, básicamente son los tres vienen con sus presentaciones en caja. La línea de títeres, además, tiene la función de que el envase cuenta como un poco de la historia del personaje que contiene, y cuando los niños lo desdoblan o el usuario la desdobla, puede utilizarla como escenografía para contar su propia historia. Y estos muñecos intercambian piezas de tal manera que el usuario puede generar alebrijes, que también son muy mexicanos, muy de nuestras tradiciones.
Es un orgullo, sin duda, que los jóvenes se preocupen por mantener las tradiciones mexicanas, porque finalmente es la otra generación.
Así es, Marina. Así que muchas felicidades de nuestra parte a Mitzin por este proyecto. Y bueno, pues ahora vamos con las notas, porque la UAM nos tiene una invitación. ¿A dónde creen? Pues al Panteón.
Noticias.
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 Cuando menos lo pensamos, no te tiras la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa.
Hoy día de Todos los Santos, mañana día de muertos.
Así que pónganse muy vivos y lleven a toda la familia a la festividad de Día de Muertos que se lleva a cabo en la Rectoría General de la UAM hasta el 7 de noviembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Y en el Día de los Santos Difuntos, usted pásese de vivo y dale quinto a tu calaverita y no te pierdas la oportunidad de visitar esta monumental exposición en la que participan nada menos 15 delegaciones del Distrito Federal.
Y además te vas a llevar sorpresas porque hay artesanías, historia, cultura y panteones. Sí, panteones, porque la exposición simula un pueblo tradicional mexicano con todo y su panteón, sus perritos muertos de hambre y todo.
Bueno, Sergio, ¿dónde y cuándo? Fíjate que es hasta el 7 de noviembre y es en la explanada de la Rectoría de la UAM, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes, 3855, Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, estación periférico del tren ligero, muy cerca. Encuentra un mapa en www.uam.mx si se te dificulta el arribo, y el evento está abierto a todo el público y además estará a la venta Publicaciones de la UAM.
No digamos la palabra del canto. Cantemos.
Cantemos, cantemos, alrededor de los huesos cantemos.
Al lado de los agonizantes, de las parturientas, de los trabajadores.
Eso es todo por hoy. También lo que también fenece finalmente es el tiempo en este Día de Muertos. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Los esperamos el próximo sábado. Y antes de despedirnos, agradecemos la llamada de Ramón Zamarrón de Iztapalapa.
Y también la llamada de Sergio Ángeles. Él nos llamó del Estado de México, allá en Atizapán. Les agradecemos mucho sus llamadas. Los esperamos la próxima semana. Y como en todas nuestras emisiones, ponemos a tu disposición el correo electrónico radio@correo.uam.mx. Ponte en contacto con nosotros.
Y este programa no hubiera sido posible sin los que están atrás del cristal: la coordinación Jimena Camacho,
Laura Elena Padrón en la producción,
Guión Emanuel Saldaña y Luz Aura Priego.
A mí también se me dificulta su nombre. Musicalización Eréndira Salazar.
Asistencia Juan Pablo Bravo.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
La hermosa voz de Connie Pasalagua.
Y la conducción de tus amigos
Sergio Bustos
y Marina Núñez. Gracias.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.